Avui, a Aula ELAC, parlarem de consells per educar el jovent i ho farem amb un especialista, el professor i escriptor Francisco Castaño. A la secció A fons, sabrem com l'Institut Mercè Rodoreda es prepara per participar en una sessió de TED Talks adreçada a estudiants de secundària. També a la secció A fons, parlarem de la preinscripció de batxillerat. Us oferirem el darrer capítol de la secció EOI ELAC Explorers, en què parlarem del restaurant italià Il Mago. A la secció Aula News sabrem com és el llargmetratge Superceros, que ha presentat l'Escola Plató de Cinema, i també assistirem a la gala Fashion Film del Centre d'Estudis Jaume Balmes. I per acabar, a la secció A mi m'agrada, tres alumnes de l'Escola Joan Maragall ens recomanaran llibres. Comencem!
Us donem la benvinguda a Aula ELAC. De tots és sabut que educar no és una feina fàcil. Els infants i els joves no venen amb un llibre d'instruccions. A més, en el moment actual, qüestions com les xarxes socials han afegit nous problemes a l'educació. Avui parlarem amb el Francisco Castaño, que és molt coneixedor de tot això. És professor de l'Institut Pedraforca i també assessor familiar. A més, ha escrit diversos llibres per ajudar en aquesta difícil tasca que és l'educació. Francisco, moltes gràcies per acompanyar-nos. Primer de tot, m'agradaria saber com un professor d'electromecànica, que m'has dit abans, doncs acaba ser també assessor familiar en temes d'educació, educació emocional i tot això.
Bueno, pues un professor acaba siendo así porque, o acaba dedicándose a esto, un poco las circunstancias, ¿no? Yo llevo dando clases desde el año 87 y el curso 88-89 empecé aquí en Joan Miró, en Belviche. Entonces estaba empezando a experimentar y había bastantes chicos y chicas disruptivos que se comportan mal, no son malos, me gusta hacer esa aclaración, no son chicos malos, sino chicos o chicas, sino chicos o chicas que se comportan mal, porque no saben hacerlo de otra manera o no pueden. Y entonces hubo que hacer una UAC, que se llamaban Unidad de Adaptación Curricular, que era un aula donde iban estos chicos y entonces trabajábamos con ellos de un modo diferente. Entonces a partir de ahí fui a parar a otro instituto, en Castelldefels, el Instituto de las Marinas, y allí entré en el aula Huberta, estuve de tutor de aula Huberta durante 9 años, donde también venían 12 chicos y chicas pues bastante disruptivos. Y a raíz de que colaboraba mucho con el educador social del Ayuntamiento de Castelldefels, pues a partir de ahí pues le eché mano con 3 o 4 familias para solucionar temas, y bueno, y a partir de ahí pues me dedico un poco a esto por las tardes, pues escribo libros. Tengo una asesoría familiar donde ayudo a familias que tienen problemas con el comportamiento de los hijos. Y bueno, así acabé, aparte de dar mis clases en el instituto. Sí.
Ara darrerament has fet aquest últim llibre, el llibre aquest que tenim a sobre de la taula, que és Educar con disciplina
positiva.
I en el primer capítol, una de les coses que em va sobtar era una descripció de com són els joves actualment, no? Com és una generació de joves als que tu els dius que són com de vidre, no?
Bueno, esto es un término, no, yo no digo la juventud de cristal, sino que es un término que explico lo que es, ¿no? Y la juventud de cristal son jóvenes, chicos o chicas, que no saben afrontar bien o muy bien las dificultades. Entonces, yo en el libro lo que intento transmitir es educar con disciplina positiva, ¿eh? No está reñido con poner límites, sino que lo tenemos que llevar al sentido común, con enseñarles a frustrarse, con no darles todo. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora viene una generación que tienen muchas cosas, que yo pienso que se ha sido demasiado laxo en general, ¿eh? En la educación, no queremos que sufran, no queremos que lloren, entonces todo esto se lo vas impidiendo, y cuando van creciendo estas cosas ocurren, dificultades o inconvenientes que tienes, y les cuesta dar la vuelta a la situación, no tienen lo que se llama resiliencia. Entonces, claro, yo todos mis libros son para esto, para intentar, yo siempre digo que hemos de preparar a los hijos para la vida, no la vida para los hijos. Y esto evitará generar, pues esto, ¿no? Jóvenes de cristal.
Porque una de las frases que m'ha copsat, ¿eh? Dius, eduquem en Disney y la vida es Walking Dead.
Sí, es una frase que acuñó mía, ¿no? Que digo, que es que educamos a los hijos en Walt Disney o en Disney y la vida es de Walking Dead, los engañamos, o sea, queremos que les facilitamos todo y claro, cuando van llegando, lo que digo, ¿no? Se van encontrando por dificultades, que ya mamá y papá no les pueden dar todo, que los amigos no hacen lo que quieren ellos, que un profesor les pone una mala nota, yo qué sé. Entonces, estas cosas hay que dar la vuelta. Entonces, a algunos y a algunas les cuesta mucho. Uh-huh.
Perquè tu dius que són, d'una banda, que només es mouen per recompenses, però que d'una altra banda són gent, són joves com molt sensibles, no?
Sí, claro. A ver, la sensibilidad no la podemos ni quitar ni poner. Cada... Esto es un poco viene dentro de nuestro temperamento y nuestro carácter. Pero sí que es verdad que se mueven por recompensas, porque al final les damos todo a cambio, o sea, consiguen todo a cambio. Yo, mira, yo lo que siempre digo es que intentamos, lo más importante es que nuestros hijos sean felices, ¿no? Todos queremos que sean felices, pero ser feliz no es estar happy. Y ahí el doctor Danielo Perrosetti, que es el jefe de medicina del estrés del Hospital de San Isidro en Buenos Aires, hicieron un estudio para ver o medir la felicidad de las personas. Una encuesta, diferentes regiones, diferentes clases sociales, culturales, ¿no? De diferentes creencias. Entonces, todo lo vaciaron en un ordenador y llegaron a una conclusión que yo siempre digo, que me lo decía mi madre cuando era pequeño, y es que no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Y la conclusión a la que llegaron es que cuando la diferencia entre lo que tienes y lo que deseas es muy grande, no eres feliz. Cuando la diferencia entre lo que tienes y lo que deseas es más pequeña, eres más feliz. ¿Qué ocurre? Nuestros hijos desean hasta aquí. ¿Qué hacemos nosotros para que sean felices? Cuando son pequeños les vamos dando, y no estoy hablando material, 10 minutos más de tele, no sé qué les vamos concediendo, claro, pero cuanto más les damos, ellos aumentan sus pretensiones de forma exponencial, por lo que darles más no conseguimos que sean más felices, porque siempre quieren más y nunca están contentos. Por eso es lo que siempre intento transmitir, es no, tienen hasta aquí, y estos son los límites. Entonces ellos ya bajarán las pretensiones, ya aprenderán a vivir con lo que tienen y serán más felices, si no los engañamos.
Els sobreprotegim també?
Sí, muchísimo. Yo creo que el mayor error de la educación actual es la sobreprotección, ¿no? Que es un poco un resumen de lo que estoy diciendo, ¿no? Que sean felices, que no sufran, que no lloren, que no se pongan tristes, y todas las emociones las han de vivir. Si yo a mi hijo impido que esté triste o que se enfade, cuando vaya creciendo y se ponga triste, esa sensación de tristeza no la sabrá gestionar. Y esto es lo que hace que tengamos un montón de jóvenes con problemas de salud mental, más que nunca. Y no es que nuestro cerebro haya cambiado, es que la sociedad, la forma de educar y todo esto sí que está afectando en este aspecto, además de las redes sociales, como bien decías en la introducción.
Després parlarem de les xarxes socials. Una de les qüestions que insisteixes és el tema de posar límits. Posa'm exemples de com s'han de posar límits.
És que, claro, parece que poner un límite es ser autoritario. Yo hago conferencias para familias, aparte de trabajar con familias que tienen los problemas con los hijos, pues también hago conferencias para familias y para adolescentes. Y yo cuando hago conferencias para los adolescentes les digo, ¿para qué son las reglas del fútbol? Entonces, siempre hay alguno que dice, para saltárselas, digo, no te las saltes, que te pondrán falta. Digo, ¿para qué son las reglas del fútbol? Las reglas del fútbol son para saber a qué se juega. Para saber a qué se juega. Entonces, juegan 11 contra 11, se saca el balón con la mano, o sea, de fuera sí, si tocas el balón con la mano es falta, si lo tocas en el área penalti, todo el mundo sabe. Y esto es para ordenar el juego. Y si uno coge el balón con las dos manos, ¿no? Y se echa a correr de un área a otra, se ha equivocado, perdona, que esto no es rugby, el rugby está aquí, que por cierto jugué también 10 años en el equipo de rugby de Hospitalet, es cierto, jugué 10 años en el equipo de rugby del Hospitalet. Entonces, claro, tienen que saber, definen el juego. Y tiene que haber una persona que es un árbitro, que es sencillamente el que hace que esto se instale. Y muchas veces ocurre esto, ¿no? Que no queremos poner límites porque pensamos que esto es como coartarles libertad, pero los límites les dan seguridad. Les marcan el terreno de juego donde ellos pueden moverse. Entonces, ¿hemos de poner límites? Sí, claro. Si yo dejo que ellos decidan todo, como un joven, un niño, lo último que se desarrolla es el control de impulso, o sea, tiene muchos impulsos, pero todavía no regula. Claro, si tú le dejas, no tiene fin. Tú a tu hijo no le pongas un límite con el móvil. Estará todo el día. No le digas a qué hora tiene que llegar a casa. O déjale comer lo que quiera. Porque todavía no tienen desarrollado este sentido de responsabilidad que se necesita para limitar. Por eso los padres y las madres tenemos que poner límites a hijas e hijos.
I han de ser uns límits clars i uns límits que no... que els mateixos pares i mares no vagin transgredint sempre, no? És, bueno, ai, avui no tindràs el límit, avui sí que et deixo.
Mira, en mi cuenta de Instagram, que subo muchos reels y demás dando pautas, hoy, que no lo he grabado aún, voy a hacer uno el porqué de la importancia de ser claro, de no cambiar. Si tú un día le pones un límite, otro día no, esto te genera conflictos en casa, porque tu hijo no sabe a qué atenerse. Y un límite, los límites tienen que ser pocos, claros y muy claros. Esto está claro. Hay cosas que se pueden negociar y cosas que no. Yo con mi hijo puedo negociar ciertas cosas o con mi hija, ¿no? Lo que no puedo negociar es, yo qué sé, si se han de comer la comida que hay en casa, a la hora del tiempo que tienen que dormir, si han de estudiar o no. Estas cosas lo hemos de fijar los padres, porque si los dejas, a veces se nos irán de las manos. Entonces, si tú vas cambiando, ellos no se sienten seguros, no saben a qué atenerse. Y esa inseguridad les genera estrés, y ese estrés genera conflictos. Entonces han de saber, y no puedo ir cambiando. Claro, hay circunstancias en las que he de variar, pero hemos de ser coherentes a la hora de educar. Muy importante.
Una altra de les coses que també menciones és que els pares i mares no poden ser els col·legues, no? Els amics dels fills, no? Han de ser no autoritaris tampoc, després parlarem d'acompanyar emocionalment i això, no? Però ha de quedar clar que uns són els pares i uns altres són els fills, no?
Claro, yo, el juez Emilio Calatayud, es el juez de menores de Granada que me hizo el prólogo de uno de mis libros, él siempre dice, los padres no somos colegas porque si no dejamos a nuestros hijos huérfanos. Los padres somos padres para lo bueno y para lo malo. Y no ser colega no significa tener una buena relación con tu hijo, que esto es muy importante. Yo, con mis hijos, yo tengo dos hijos y tengo, de verdad, de algo de lo que estamos súper contentos mi mujer y yo, es de la relación que tenemos con ellos, ¿no? Y esto no está reñido con que soy padre. Entonces, si yo soy colega al final, no le puedo poner un límite porque estoy a su misma altura. Y es cierto que la familia no es una institución democrática. Yo puedo hablar con mi hijo, pedirle consejo y tal, pero al final los que hemos de poner los límites somos los padres y las madres, sobre todo cuando son pequeños. Si lo haces bien y les das confianza, tendrás una buena relación, pero no somos los colegas. Los colegas y los amigos los encuentran en la calle. Nosotros somos los padres y esto lo hemos de tener claro.
Un altre tema és del reforç positiu, és a dir, el que tu deies. Un jove es pot comportar malament, però no l'hem d'encasillar en que és una persona dolenta. No? El tema dels fills suposo que també és igual. No? Sí. Hem de tenir clar el que no poden fer, però no podem estar sempre criticant les coses que fan malament. No? Se li ha de donar aquest reforç positiu. Com s'ha de portar el tema?
Lo primero es... Yo siempre digo que las etiquetas para la ropa. Si yo a un hijo lo etiqueto de vago, de torpe, de malo, porque no está comportándose adecuadamente, al final lo que hacemos es el poder del lenguaje, es tremendo. Al final él se lo cree, ¿no? El otro día escuchaba a una persona, no sé quién es, que decía, si tú a tu hijo le dices que va a venir el ratoncito Pérez y le va a dejar 5 euros y le cae el diente, y se lo cree. Si a tu hijo le dices que se acueste temprano el día de Reyes porque los Reyes le van a dejar un regalo, se lo cree. Y si a tu hijo le dices que es un vago, también se lo cree. Entonces, yo puedo cambiar lo que hago, no como soy. Si soy vago, no trabajaré. Sin embargo, si tú a tu hijo le dices hoy no has hecho los deberes, mañana los puede hacer, porque ha sido hoy. Esto es una cosa, las etiquetas. Y el refuerzo positivo es lo más importante en educación. Porque nosotros siempre nos fijamos en lo que hacen mal. Yo cuando vienen las familias a mi consulta y empiezan, ¿no? Es que mi hijo hace esto, no hace lo otro, empiezan y lo ponen, claro, porque vienen cuando tienen un hijo que tiene problemas. Y cuando ya han acabado digo, bueno, ¿y qué hace bien? Entonces obtengo dos respuestas. Nada, cosa que me echa a temblar, o dos, muchas cosas. Le digo, ¿qué cosas? Y no las saben. Porque solo nos fijamos, sobre todo cuando tenemos un hijo, una hija que nos genera muchos problemas, nos fijamos en lo que nacen bien. Entonces, claro, si un niño no hace bien y estamos siempre con esto, pues va a tener ese problema de que va a seguir insistiendo en ese comportamiento. Sin embargo, cuando haga algo bien, tú refuérzaselo. O sea, si no se ha puesto a hacer los deberes, pues se lo dices, y si tiene una consecuencia, pero si luego ha recogido la mesa también le puedes decir, cariño, qué contenta estoy o qué contento que ha recogido la mesa. Porque esto lo que hace es aumentar la autoestima, ¿no? Valorar lo que hacen bien. Muy importante.
La teoria està molt bé, però després això com es porta a la realitat? No sé si dones consells pràctics, tu en aquesta relació amb les famílies, no sé si les famílies et diuen que ui, això és molt difícil després de portar a terme.
A ver, lo primero que necesitamos y necesitan todas las familias son paciencia, mucha paciencia. Para educar hace falta mucha paciencia. Entonces, ¿cómo se lleva este término? Mira, yo cuando viene una familia a la consulta, yo no trabajo con los chavales, yo lo que hago es doy orientación a los padres, ¿no? Entonces yo lo que les doy una pequeña formación de cómo actuar y luego lo que les voy a hacer les voy guiando. Claro, eso ayuda, eso es lo que les ayuda. Entonces, ¿es difícil llevar a término? Claro, si tú te lo tienes que generar, a veces te complica. Y sobre todo, si tienes un niño o una niña que te está generando problemas, claro, las cosas no funcionan a la primera. Pero cuando tienes una persona que te está guiando, que es un poco lo que hago yo, pues, hombre, pues hay que gestionar emocionalmente muchas situaciones, pero en realidad lo que intento, yo me baso mucho en el sentido común. O sea, lo que mejor me puede... Yo no escribo manuales psicopedagógicos. Yo lo digo, yo escribo pautas concretas. El mejor piropo que me echan a mí de mis libros es cuando los leen y a lo mejor me comentan por Instagram o alguien que conozco, lo que sea. Es que estaba... He leído el libro y me parece que te estaba escuchando. A mí eso me llena, porque son libros sencillos y cosas de sentido común. Y además, educar es tener sentido común. Tenemos que gestionar. Pero yo creo que el problema es que hemos perdido el sentido común porque, bueno, nos arrastra mucho también la vida que tenemos. Yo no quiero culpabilizar a los padres ni madres. O sea, aquí todo el mundo lo hacemos lo mejor que podemos. Lo que pasa es que a veces, de la forma que se hace, no te da el resultado que quieres y has de cambiarlo. Pero en realidad es sentido común y no es excesivamente difícil. Lo más difícil es gestionar muchas veces nuestras emociones y sobre todo tener en cuenta una cosa. Nos generamos unas expectativas con los hijos, ¿eh? Desde que nacen, que va a ser rubio, alto, le va a gustar el piano, jugar a fútbol o no sé qué. Y luego sale lo contrario. Y esto también genera muchos problemas. Y tú tienes que aceptar cómo es tu hijo y conseguir la mejor versión de tu hijo. Y si tienes tres hijos, cada uno de los tres serán diferentes mejores versiones. Y esto es lo que tenemos que conseguir. ¿Difícil? Bueno, educar no es fácil, pero tampoco aplicando sentido común se consigue.
Parlàvem al principi de les xarxes socials. Les xarxes socials han fet encara més difícil l'educació dels fills?
Sí, más difícil, no, mucho más difícil. Porque muchos chicos y chicas ven las redes sociales y se educan con ello. Ahora... la prohibición hasta los 16 años, que en realidad yo pienso que eso es un apoyo, porque al final los que tenemos que poner el límite somos los padres y las madres. Claro, entonces las redes sociales generan muchísimos problemas, muchísimos, porque están viendo influencers, yo qué sé, una noticia que salió hace unos meses de las niñas de 14, de 13 años que compraban cremas antiarrugas porque había no sé qué influencer que en las redes sociales decía que había que echarse y tal, y había un aumento del consumo de estas cremas en niñas de 12 y 13 años. Luego se ve influencers que dicen que no hay que trabajar, que odio a los gordos y a los mileuristas. No voy a decir el nombre porque no quiero hacerle publicidad. Pero, y hay un chico, por ejemplo, que tengo en la consulta, que dice a sus padres, a mí darme el dinero que me tenéis ahorrado, que voy a dejar de estudiar, que sois unos pringos porque estáis trabajando, que me ve... Le digo, pringaos, con lo que te pagan el móvil, la comida y otras cosas. Entonces, se lo creen. Entonces, les tergiversa la realidad. Cuando vemos las redes, nadie vemos cuando tiene un problema, todo es feliz y todo happy. Entonces, están tergiversando. Y luego el mal uso. El tiempo que utilizan, las aplicaciones que usan, qué es lo que ven, por qué están viendo cosas que no están relacionadas con nuestros valores. Entonces, no podemos prohibirlas, porque las tenemos, pero tenemos que educarles en su uso. Esto sí que es un poco más complicado, más complejo. Pero hemos de hacerlo.
I què és el que s'ha de fer? S'ha de controlar què és el que veuen? S'ha de controlar el temps que fan servir el mòbil? S'ha d'intentar retardar el moment en què un jove té un mòbil?
A veure, controlar, mejor supervisar, no tenemos que controlar, o acompañar. Esto sería mejor no utilizar estos términos. El móvil, claro que se ha de retrasar, como dice Emilio Gratallud, cuando hay que comprar el móvil a un niño, digo, a los 30 años sí que se lo paguen ellos. Esto sería lo ideal, pero no es viable. Entonces sí que es cierto que tenemos que retrasar la entrega de los móviles. Niños con 8 años, con acceso a móviles. Yo en una conferencia, un día me pregunta, es que mi hijo, en cuanto cojo el móvil, que tiene 10 años, lo he visto ya dos o tres veces que entra porno. Digo, ya, digo, ¿y qué hace tu hijo con el móvil? Con ese internet sin supervisión. Eso es una responsabilidad nuestra. Y luego tenemos que seguir las indicaciones un poco de las redes, de las edades. Si ahora dicen que a los 16, a los 16. Hay una cosa muy curiosa que pasa con muchas niñas sobre todo, de 12 años y 13, con el WhatsApp no lo saben utilizar, empiezan a hacer, entonces se pelean porque no tienen todavía ese control de lo que ocurre. Entonces, lo que hemos de hacer es con la edad adecuada, cada uno, yo no voy a decir aquí la edad, yo pienso que a los 16 sería la edad, esto es inviable, sobre todo se lo tienen ya, pero acompañarles, ¿qué estás viendo? Cariño, pero esto no es verdad, tal, transmitirles, o sea, por resumir un poco, por concretar es, nos preocupamos de con quién van, cuándo vendrán, los vas a buscar a esto, si van a dormir a una amiga, a casa de una amiga, tienes que conocer a los padres, tal, y en la vida online no te preocupas, y hablan con gente, ven cosas que no interesan, entonces tenemos que estar encima y decirles qué es lo adecuado y qué es lo que no es adecuado. Luego ellos decidirán, pero al menos tener ese acompañamiento, eso es fundamental.
I fer coses com que a casa no sempre estiguin amb el mòbil o que el mòbil es deixi a l'hora de dinar o a l'habitació, a l'hora de dormir, no sé si això també poden ser això, formes de regular.
Són límites. Claro, ¿cuándo no se ha de utilizar el móvil? Mira, el móvil no se ha de utilizar por la noche. Por la noche debe estar fuera de la habitación. Fuera, fuera. Entonces, claro, si uno lo entra, ahora será difícil. Pero si no le han dado el móvil, que le pongan esa condición. El móvil ha de estar fuera, porque si lo tienen, lo utilizan. Si lo utilizan, no descansan. Si no descansan, no rinden. Y están mal emocionalmente, porque cuando uno no descansa, está de mal genio, enfadado, no rinde. Pues bueno, tampoco se ha de utilizar en las comidas. A la hora del estudio, el móvil fuera. Que tengo que hablar con un amigo, habla antes. A la hora de estudio hay que estudiar. Entonces, esto serían momentos en los que nos ha de tener. Y esto es un límite que lo hemos de poner los padres. Y ahí mantenernos firmes. No deja un momento que hablo, cariño, a la hora de estudiar no se tiene. En las comidas tampoco. Y por la noche, esto mínimo. Y luego fijar horarios. Horarios limitados para el tiempo de uso. No puede estar un niño todo el día con el móvil.
Genera més sensació de frustració el fet de fer servir aquestes xarxes socials? Dèiem que aquesta generació així de vidre, doncs que està acostumada a tenir-ho tot i de forma fàcil, si a sobre veuen una realitat que no és la realitat de veritat a través de les xarxes, està generant això més frustració i més problemes psicològics?
Claro, uno de los factores que afecta mucho o que influye mucho en los problemas de salud mental de los adolescentes son las redes sociales. Porque claro que genera frustración, porque te están vendiendo un Walt Disney que no existe. O sea, tú ves las redes sociales y todos son, lo que hemos dicho, felices, ricos, todo les va bien, y luego sales y tú tienes que ir al instituto y te han puesto un 4 en un examen porque no has estudiado. Entonces esto te genera frustración, claro, porque están vendiendo una irrealidad. O sea, ellos tienen que tener, claro, yo el otro día lo hablaba con mi hijo, no sé qué venía el tema, y decía, pero ¿tú te crees que Superman vuela? ¿Tú te crees que Julio es una persona que se pone verde? No, pues en las redes sociales es lo mismo. Es mentira, tú puedes entretenerte, pero tienes que diferenciar. Y esta labor es nuestra, enseñarles a diferenciar la realidad de la ficción, porque eso les ayudará a estar más en la vida, a no tener tanta frustración, porque todos los problemas de comportamiento, o sea, el mal comportamiento de un niño o de un adolescente, es sencillamente la expresión de cómo él se siente. Y suele ser porque no aceptan la frustración. O sea, todas las familias que vienen es porque le dicen que no, cuando no consiguen lo que quieren, cuando tal, tienen esa frustración que no saben gestionar y esto genera una rabieta. Y no es lo mismo una rabieta de un niño de 6 que la de uno de 16, pero no dejan de ser lo mismo, rabietas.
Tu que ets professor, no sé si en l'àmbit també de l'educació, cal també aquest tipus d'eines per poder això, per poder educar a classe.
Bueno, claro, nosotros los profesores, cuando estás en secundaria, tú tienes que enseñar. ¿Vale? Pero no podemos obviar que estamos educando. Lo que pasa es que tenemos que ir, yo pienso que hay un proverbio africano que dice que para educar a un niño hace falta la tribu entera. Y hay una cosa fundamental y es que tenemos que ir padres y profesores a la una para educar. Cuando un niño, ¿no?, o una niña o un adolescente ven que hay una línea, es más fácil de ir para adelante y tenemos que ir un poco a la una. ¿Necesitamos estas herramientas? Sí, claro. El problema es que uno no mismo en clase que en casa. Lo que sí está claro es que cuando tenemos un chico o una chica que está generando problemas en clase, en casa no te quiero contar lo que está generando, porque en clase no tiene todavía la suficiente confianza, en casa es donde la lía más. Y ahí si vamos los dos a una y los profes damos apoyo a los padres y los padres apoyan a los profes, pues es en bienestar del chico o de la chica.
Y no siempre pasa eso, supongo.
No, no, claro que no siempre pasa, porque pues esto como todo, hay padres que sobreprotegen demasiado, muchas veces te quitan la autoridad, ¿no?, como profesor. Entonces, yo en el aula Huberta, algunos padres se lo decían, ¿no?, el aula Huberta era donde iban 12 chicos y chicas, como he dicho, conflictivo, muy conflictivo. A los padres les decía, yo lo tendría hasta que quiera porque mañana lo puedo expulsar y tú toda la vida. Vamos a una, que yo siempre digo a los padres, mira, yo no conozco, yo llevo 39 años dando clases y no conozco a ningún profesor o profesora que estudie 4 años de carrera, lleve 15 años dando clases para coger manía a tu hijo. Digo, hombre, tener en cuenta que tenemos que ir un poco a la una, que yo pienso que, en general, el 99,9% de los profes y el 99,9% de los padres y madres, lo que queremos es lo mejor para los chavales. Entonces no nos peleemos a veces por situaciones, busquemos un acuerdo y vayamos a una, para adelante.
Hem parlat de mal comportament, però hi ha apatia. També els joves actuals són també apàtics, sobretot en el món, a classe, a l'educació.
Yo creo que si hay mucha apatía en general. ¿Por qué? Porque como se les da todo muy fácil, tienen todo muy fácil. Yo tengo una frase que no está bien porque no es cierta, pero que me gusta decir, es que como que ahora todos somos ricos. Y cuando me refiero a todos somos ricos, que no nos falta de nada. Todos tenemos tele, tenemos móviles, no sé qué, tal. Entonces, todo eso se lo facilitamos también a los hijos. Yo, cuando era crío, a mí no me ha faltado de nada, pero me acuerdo de mi padre ir a hacer horas, teníamos que ir al huerto, no sé qué. Entonces, todo eso lo vivías como todo, pues había que activarse. Hoy en día les damos todo, porque lo tenemos también. Entonces, claro, al final se acomodan. ¿Qué necesitan ellos? Un chaval, un adolescente, con que tenga wifi, móvil, la comida en el plato y tal, ya es como que se acomoda. Y esto es una cuestión nuestra. Nosotros tenemos que incentivar el esfuerzo y quitarles esa apatía. Pero al final facilitamos todo, no tiene muchas responsabilidades. Yo a mis alumnos les pregunto quién hace la cama y no la hace ninguno. ¿Quién ayuda a poner la mesa? Ninguno. Y tengo ahora mismo 60 alumnos entre las dos clases. Entonces dices, claro, como no van a ser apáticos, se lo facilitamos todo, están esperando a que se lo demos.
Francisco, si algú vol aconseguir aquest llibre que tenim avui del que hem parlat, com ho pot fer?
Bueno, en cualquier librería, yo, si quiere alguien o conocer algo más de mí, o tengo, este es mi séptimo libro, pues cualquier otro de los otros puede entrar en mi web, que es lo más fácil, francasta.es.
Doncs, Francisco, moltes gràcies per acompanyar-nos i per explicar-nos totes aquestes coses. El llibre explica moltes més, convidem a la gent a llegir-lo, que és molt interessant, i això, bueno, doncs, espero que la teva tasca de professor i d'assessor doncs, continuï molt bé portant tot això a la família.
Gràcies. Gràcies a tu, Núria.
Sabeu què són les TED Talks? Són xerrades sobre temes diversos que van de les ciències, a l'art, al disseny, l'educació, els negocis i la tecnologia. Aquestes xerrades es fan de forma molt amena per atreure el públic. També hi ha sessions adreçades a estudiants de secundària. L'Institut Mercè Rodoreda és l'únic de l'Hospitalet que s'ha apuntat a aquestes sessions que tindran lloc el 15 d'abril. Hem assistit a l'assaig de les TED Talks del Mercè Rodoreda.
Som aquí a l'Institut Mercè Rodoreda i hem estat treballant durant aquest segon trimestre un projecte que és el TED-Ed, no? Ed d'Education, que és com aquestes TED Talks que es fan i que són aquestes conferències, no? Amb aquest missatge positiu i inspirador, no? Ho hem traslladat a les aules.
Doncs avui hem celebrat l'assaig general de les presentacions TED.
Maybe right now it sounds far away. Maybe it feels like something that belongs to
another lifetime. D'escollir un tema i presentar-lo davant dels que fem aquest projecte.
But over the years, I have realized that...
Estàvem nerviosos al principi, tots i totes, i a poc a poc han anat sortint.
Think about it. A CEO making millions makes you struggle with a purpose. And then your main classmates tell you you can't just because you're weak.
Vam començar a escollir el tema, fer un mapa conceptual, mica en mica, fins que hem arribat a fer tota la presentació.
El que costa una mica és com plasmar-ho tot al full, perquè pensar-ho és molt guai, però després dir-ho i escriure-ho perquè quedi bé a sobre en anglès és més difícil.
A single mistake can make you lose positions, lose the race, or easily lose your whole life.
Llavors, el format, en lloc de ser de 15 a 18 minuts, són 3 minuts, en el que els alumnes, en parelles o en grups de 3, han trobat un tema que amb ells els hi removia una mica per dins i ho han posat en pràctica.
consisteix a fer exposicions orals en anglès i també explicar una mica no coses tan habituals que es poden fer les presentacions, sinó més com íntimes.
Que faci reflexionar la gent i, a banda, també a nosaltres.
Intentar fer una presentació que li toqui al públic, que ho faci reflexionar, fer-li sentir emocions, és això.
The second one is that they did this because they are following their dream.
De l'Hospitalet crec que som l'únic institut i llavors el dia 15 d'abril fem un acte al Conservatori Municipal de Música de Barcelona on tres grups de cada un d'aquests instituts ho presentarà allà davant d'aquest auditori, no? Per fer com el tancament d'aquest projecte.
Doing a coreografies that expresses something similar.
És la primera vegada que es fa. Els alumnes han respost molt bé. I el resultat jo crec que és més que evident, no? I jo realment estic molt orgullosa de tota la feina feta. Trobo que és una manera de fer-los perdre la por, no? A nivell d'expressió oral i, a més, el punt de fer-ho en anglès.
Sydney was rich, just not in the way our society usually counts wealth.
Jo crec que és un projecte que és molt interessant perquè, a part de que coneixem a gent nova i fer una exposició davant de molta gent, també practiquem l'idioma de l'anglès.
Que vulguis o no, la societat es mou a través de l'anglès, no?
If you really want to do what you are doing in your life.
I aprens doncs a expressar-te en una altra llengua i a més doncs a parlar davant de molta gent.
Llavors jo crec que si ja des de les aules de secundària els ajudem, jo crec que això és un punt molt positiu per ells, no? Perquè ja perden aquesta por de posar-se davant d'un auditori amb un micro i fer la seva talk, no? La seva explicació.
El pròxim 9 d'abril s'inicia el període de preinscripció de batxillerat que es perllongarà fins al 16 d'abril. A l'Hospitalet l'oferta d'enguany és molt similar a la del curs anterior. El principal canvi es refereix al batxillerat nocturn, que deixarà d'oferir-se a l'Institut Santa Eulàlia i s'impartirà a partir del pròxim curs a l'Institut Mercè Rodoreda. Les quatre tipologies més habituals de batxillerat s'imparteixen a la majoria de centres: tecnològic, científic, social i humanístic. Hem volgut conèixer dos batxillerats singulars de la ciutat: el batxillerat artístic de l'Institut Bellvitge i el batxibac de l'Institut Torres i Bages.
Dijous 9 d'abril comença la preinscripció de batxillerat. Els alumnes que comencen aquesta nova etapa han de decidir quin itinerari voldran seguir. A la majoria d'instituts es pot triar entre batxillerat de Ciències, Tecnologia, Humanitats i Ciències Socials. Per l'Hospitalet hi ha dos centres que ofereixen opcions de batxillerat diferents. Des de fa més de 20 anys, l'Institut Bellvitge ofereix el batxillerat artístic. És l'únic centre públic de tota la ciutat que imparteix aquesta modalitat i compta amb assignatures com dibuix artístic, cultura audiovisual o disseny.
El que més m'està agradant és disseny, m'agrada molt, molt, perquè fem des de disseny d'objectes fins a disseny d'una pancarta o targetes o el que sigui, i això m'està agradant molt, perquè sento que és una assignatura molt extensa i obre moltes possibilitats.
Vaig escollir estudiar l'artístic perquè des de ben petita a mi m'ha agradat molt sempre dibuixar i ballar i cantar i tot això, i m'ha cridat l'atenció.
Vaig viure l'experiència de la meva germana, que li va agradar molt, i com tenia més o menys els mateixos gustos, doncs vaig decidir que seria una bona idea també fer l'artístic.
Creia que em podia afavorir més o que era més sensat o més raonat fer arts, que és més bohemi, més el meu estil. Els professors i tal, o sigui, crec que són en general molt directes i molt clars amb tot i són molt persones, no són tant fer treballs i tal, sí, però t'ajuden i s'involucren molt també amb el teu perfil, amb què necessites.
L'Institut Torres i Bages també disposa d'un batxillerat diferent, el batxibac, que es pot estudiar des dels altres itineraris de Ciències, Tecnologia, Humanitats i Ciències Socials. Aquesta opció serveix per obtenir la doble titulació de batxillerat espanyol i francès, ja que un terç de l'horari lectiu es fa en llengua francesa. En finalitzar els estudis, els alumnes acaben amb el nivell B2 de francès i tenen la possibilitat d'estudiar qualsevol país francòfon.
He escollit batxibac per poder tenir una doble titulació, el diploma d'aquí de França i per poder millorar el meu nivell de francès.
M'agrada l'idioma francès i també perquè tinc l'opció de sortir amb el B2 d'aquí de cara a treballar.
He triat Baixibac perquè el meu pla de futur entre fer la carrera a França i possiblement pues, jugar a França també. La doble titulació és un gran què i també el nivell B2 amb el que surts i els grans coneixements que aprens.
La preinscripció de batxillerats romandrà oberta fins dijous 16 d'abril.
Aquesta setmana us oferim el darrer capítol de la secció EOILH Explorers d'aquest curs. Concretament, dos alumnes d'italià de l'Escola Oficial d'Idiomes ens parlen del restaurant Il Mago.
Ciao Emma, sai che sono stata nel ristorante Il Mago ieri sera?
Quello che è vicino alla TV dell'ospedale di Avinguda Carrilet.
Proprio quello. Ho potuto parlare un po' con i proprietari, Elona di Roma e Alex di Torino, che è il cuoco. Sono una coppia molto accogliente. Mi hanno raccontato che questo è il secondo ristorante che hanno aperto nel quartiere.
Ah sì, prima ne avevano uno qui vicino, in Calle Unio. Il Mago l'hanno aperto 7 anni fa. Ma questo nome è un po' strano. Ti hanno raccontato perché si chiama così?
Sì, perché il nome della classe di sua figlia all'asilo era Il Mago. E anche in cucina c'è magia.
Vero. Io ci sono stata il mese scorso e mi hanno raccontato che anche se adattano i piatti ai gusti locali, i prodotti che loro usano provengono dai fornitori italiani e sono di qualità. E credo che facciano anche consegna a domicilio.
Esatto. Si può scegliere tra numerosi piatti, come pizza, pasta o insalate. E peccato che non si possa andare a pranzo perché aprono soltanto dalle 4 alle 11 di sera, tranne la domenica, che è aperto tutto il giorno.
E tu sai come sono finiti proprio all'ospitalet? Raccontami.
Sì, guarda, la sorella di Elona abitava già qui. E loro si sono trasferiti per cercare un'opportunità nel mondo della ristorazione. Gli è piaciuta la città e così hanno aperto il loro primo ristorante, che ha avuto molto successo. Era frequentato da personalità come lo chef Ferran Adrià o l'anteriore sindaca Nuria Marin.
Oh, e lo sai che anche hanno vinto il premio della notte del commercio dell'ospitalet? È stato prima di aprire Il Mago, quando gestivano una gelateria nello stesso posto.
Che bello! Mi è venuta voglia di andarci. Ti va se ci andiamo sabato sera?
Come no, volentieri.
Al Centre d'Estudis Jaume Balmes s'ha celebrat la 6a edició dels Fashion Films. En aquesta gala, l'alumnat dels cicles de màrqueting i assessoria personal presenten els vídeos promocionals de marques reals que han realitzat com a pràctica i en les que han treballat durant 6 mesos.
More Than Just Clothes, O2 Street, El Hilo Rojo i Más que un vestido són alguns dels curtmetratges que s'han presentat a la gala Fashion Film del Centre d'Estudis Jaume Balmes. Els alumnes dels cicles d'assessoria d'imatge personal i corporativa i de màrqueting i publicitat han treballat conjuntament en aquesta iniciativa que serveix als estudiants com a pràctica per als seus projectes de futur.
Nosaltres com a escola és molt important que els nostres alumnes facin o s'aproximin el més possible el que és el món professional abans de sortir al món laboral.
A mig camí entre l'anunci i el videoclip, els fashion films fusionen moda i cinema per contar una història. Més enllà de simplement ensenyar la roba del catàleg, l'objectiu és transmetre emocions i mostrar els valors d'una marca a través del llenguatge audiovisual per connectar millor amb el públic.
Jo he col·laborat amb la marca que es diu Coquetíssima, que és una marca que fa peces de roba més bohèmies i en fem un anunci d'uns 3 minuts i consta d'una història que es diu El Hilo Rojo, en què un noi i una noia es troben després de temps sense haver-se vist i retomen la seva relació d'amor.
La iniciativa porta ja 8 edicions. Durant 6 mesos, els alumnes treballen en grup per fer els seus projectes. Ells mateixos s'han de contactar amb marques de roba reals i fer tot el procés de producció del fashion film.
Els alumnes estan molt implicats, és un projecte que els agrada molt. És cert que per nosaltres també és molt important com treballen amb les marques, com es comuniquen.
Alguna marca sí emergent que li pogués vindre bé un vídeo com aquest per promocionar. La marca es diu Hey Chabela i vam parlar i ha sortit el vídeo.
Aprens molt, sobretot amb el tema de parlar amb la marca, que has de ser professional, i aprens moltíssim. A mi m'ha agradat molt fer-lo, la veritat.
Molt innovador, la veritat, perquè t'obre com moltes portes per saber com és l'altre cicle, com pots millorar en l'altre àmbit que no és el teu.
La gala ha estat l'últim pas de tot el procés. En total s'han projectat 11 fashion films i s'han otorgat diversos reconeixements a l'esforç que han fet els alumnes.
I seguim parlant de produccions audiovisuals, perquè l'alumnat de l'Escola Hospitalenca Plató de Cinema ha estrenat al Cinema Girona de Barcelona el llargmetratge Superceros. Es tracta d'una comèdia que posa el focus en les màscares que les persones utilitzen per afrontar la vida quotidiana.
Superceros és un dels projectes més ambiciosos que s'han fet en el marc acadèmic de l'Escola Plató de Cinema i han participat alumnes d'últim any i exalumnes del centre tant en l'apartat tècnic com l'artístic. El llargmetratge parla de les màscares que ens posem dia a dia i se centra en una jove psicòloga en crisi professional i personal que s'encarrega de dirigir una teràpia grupal formada per suposats superherois.
En esa relación entre Samantha como un personaje pues eso, con un disfraz puesto y los superhéroes con un disfraz digético, ¿no? Un disfraz de verdad puesto, ahí es donde un poco se desarrolla toda la película. Tenemos a la caja, al doctor Higiene, todos estos personajes que parecen tan característicos, los pongas en cualquier situación, dan mucho juego, ¿no? Entonces, utilizando un poco el juego este de las terapias, pues nos daba muchísimo juego ahí para poder desarrollar un poco lo que quisiéramos.
El film ha estat tot un repte per l'equip, començant pel seu finançament. Una campanya de crowdfunding va permetre tirar endavant el projecte i després ja va venir tota la feina sobre el terreny.
Hacer cine es muy difícil. El trabajo del día a día es una cosa que te tienes que adaptar a ello y hasta que no das el clic, hasta que no encuentras cómo relacionarte tú con este proceso, ¿no? Este trabajo que es de verdad que es muy constante y es día tras día y es súper duro, hasta que no encuentras con el punto, no, parece que no va a ninguna parte, ¿no? Yo creo que lo más importante es sobre todo eso, poder permitirnos estar 3 semanas, casi 4 de rodaje y pues vivir y sufrir un poco lo que es pues hacer cine de verdad.
Más allá de dónde estés puesto, es que necesitas como mucha energía y muchas ganas también de querer trabajar a nivel colectivo, porque al final es eso, es ir al rodaje o llegar a la localización donde estés y levantar al equipo de alguna forma y saber que todos van como por el mismo objetivo.
Els Jocs Infantils de la plaça de Lluís Companys, al barri del centre, ha doblat la superfície i ara compta amb 1.500 metres quadrats. També disposa de nous elements lúdics per a la canalla i més bancs per a les famílies.
La remodelació i ampliació de l'àrea de Jocs Infantils de la plaça Lluís Companys manté una zona de sorra per propiciar el contacte amb elements bàsics i també ha incorporat nous elements de joc. En general, el veïnat agraeix disposar de molt més espai, ara 1.500 metres quadrats, una necessitat que s'havia fet ben palesa.
No, jo trobo bé, està bé aquesta ampliació i la reforma del parc. Molt bé, els nens la gaudiran molt, això segur. Sí que hi va haver unes obres més recentment i no hi havia bancs pels adults i els trobàvem a faltar, però ara veig que hi han posat bancs pels pares i mares, per seure una estoneta.
La verdad que está muy bien porque tengo una nena pequeña y el área sobre todo del césped me gusta mucho porque ella está aprendiendo a gatear y tal y está súper bien. Está bien equipado, me parece muy, muy bien.
Una de les grans novetats i un dels grans punts d'atracció ara a la plaça Lluís Companys és aquesta tirolina. Però també hi ha qui troba a faltar alguns elements, com la zona de pedretes que s'ha suprimit i d'altres.
Per exemple, els columpis, abans teníem dos i ara només hi ha un amb cesteta. I tenim el tema de la gespa artificial, que bueno, no tothom està content amb això, perquè bueno, els espais més naturals al final impliquen un interès per l'exploració i als nens també els interessa més que no els temes, els materials i els tèxtils artificials. Llavors, per una banda, contents perquè ens han ampliat l'espai i tenim més oferta, però per l'altra pues, ens hagués agradat que bueno, es tinguessin en compte aquests elements, no?, que creiem que són importants pels nens.
No obstant això, l'Ajuntament argumenta que l'altura d'alguns jocs obliga a col·locar superfície amortidora.
Tenim una part important de sorra pel nen molt petit, després tenim una part de sorra més normal, més compactada, que té un altre tipus de joc que ho permet. Els jocs que sí que és cert que per la grandària, el codi d'accessibilitat et demana que tenia amortidor, doncs hem posat gespa o hem posat amb el cautxo, però la resta l'hem d'intentar fer el més natural possible en un entorn que, com et deia abans, és molt saludable i molt amable perquè ja està envoltat d'arbres.
L'Ajuntament du a terme des de l'any passat un programa de remodelació de jocs infantils arreu de la ciutat. Ja s'ha actuat al Parc de la Pau, a les Planes, i al Parc de la Serp, a Sant Josep, entre d'altres. A la plaça Lluís Companys, el següent pas haurà de ser decidir l'ús d'aquest altre espai a tocar dels jocs.
Aquesta setmana els protagonistes de la secció A mi m'agrada són la Luján, la Paula i el Sergio de l'escola Joan Maragall, que ens recomanen llibres.
Hola, em dic Luján Mergarejo i tinc 12 anys i sóc de l'escola Joan Maragall. Avui he vingut a recomanar-nos A mi el niño de las estrellas. Va d'un nen que es diu Pedro i es fa amic d'un extraterrestre que es diu Ami, i fan com petites aventures molt xules i Ami li dona consells i tot això. És un llibre de fantasies i alguna que altra aventura. És molt divertit i entretingut, fàcil de llegir. Té petits dibuixos, però no tants. I les paraules són fàcils. Jo vaig conèixer aquest llibre perquè m'ho van regalar. A mi m'agrada perquè és molt bonic i també és molt entretingut. Jo li recomanaria a tothom perquè, pues sí, està bo.
Hola, jo em dic Paola Cantero, tinc 11 anys i vaig a l'escola Joan Maragall. He vingut a recomanar un llibre que es diu Un abric vermell. Va d'una família de dones que es diuen totes Antonietes i la besàvia des de molt petita tenia un abric vermell que feia màgia i cada dona que venia a la família se'l posava quan era petita i vivia aventures i tot això. Per exemple, la protagonista, que és aquesta, li donen i va començar a tenir aventures que inesperades, que no li van dir res. Per exemple, que viatjava al passat, quan passava aventures apareixia una porta que l'obria i apareixia a la ciutat. Aquest llibre me'n van regalar els pares per Nadal. A mi m'agrada perquè és molt divertit i molt interessant. A veure, és un llibre que costa una mica de llegir perquè té bastant lletra i té diversos dibuixos que entens el que estàs llegint. I a mi m'agraden molt les històries fantàstiques. Li recomanaria a nens de 10 anys o més.
El meu nom és Sergio González, de l'escola Joan Maragall de 6è de primària. Avui he vingut a recomanar-vos el llibre de Nàrnia, que és de fantasia i d'una mica d'aventures. Nàrnia, com podeu llegir al títol de les cròniques de Nàrnia, és un món
d'éssers vivents i parlants amb animals i criatures fantàstiques. Per això és de fantasia. Dos nens que són veïns, una nena es diu Polly i el nen es diu Digori, es van amb una mena d'anells màgics a un món i a partir d'aquell món es fiquen a un llac i se'n van al món de Nàrnia. Per exemple, als últims capítols surt el món de Nàrnia, però no és tan perillós com alguns mons que també visiten. També visitaven un que es diu Charn, que és una mica més complicat perquè no es veia quasi res i estava tot ple de ruïnes. L'objectiu, en teoria, era agafar una poma de Nàrnia d'un arbre i donar-li a un lleó que hi havia a Nàrnia. I aquest lleó utilitzaria la poma per fer un arbre perquè una bruixa que hi ha, que és dolenta, perquè no s'apropi a aquell món, perquè l'arbre, en teoria, la distanciaria d'allà. Nàrnia és una col·lecció de llibres, però jo encara vaig pel primer. Encara no m'he terminat la saga. Li van regalar a la meva mare i quan se'l va terminar m'ho va donar a mi, perquè sabia que a mi m'agradaven llibres de fantasia i de costes d'aventures. I Nàrnia també té pel·lícules, però jo encara no les he vist. M'agrada Nàrnia perquè quan el vaig llegir, com que vaig sentir curiositat i més ganes de llegir els següents llibres de la saga. A mi m'agraden les aventures i les de fantasia, també. Li recomanaria a tota la gent perquè és un llibre per tothom i ho poden llegir persones grans i nens, també. Unes paraules que potser hi ha gent que no pot saber, però és fàcil de llegir.
I fins aquí Aula LH. Recordeu que podeu consultar el programa a la carta lhdigital.cat. També podeu tenir més informació a les nostres xarxes socials a Facebook, X i Instagram. El pròxim dimecres parlarem dels graus professionals de l'Escola Municipal de Música Centre de les Arts. I també la nostra tertúlia tractarà sobre com parla avui dia el jovent. Us esperem. Fins dimecres.